Hoy, en Visión para Vivir.
Cada uno de nosotros puede recordar por lo menos una ocasión en la cual alguien se aprovechó de nosotros. Todos hemos sido víctimas, y al acordarnos de eso nos vienen sentimientos encontrados. Entretejida entre las páginas de la primera carta de Pedro, hay un recordatorio dulce que nos ayuda a evitar la amargura y nos anima a seguir avanzando cuando se nos haya lastimado injustamente.
La vida no es justa. Esas palabras han resonado en nuestras mentes y frustrado nuestros corazones vez tras vez, levantando la interrogante: ¿hay esperanza más allá de la injusticia? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Muchas veces creemos que nos corresponde cierta medida de justicia, ¿no es así? Sin embargo, hoy aprenderemos que Dios tiene una perspectiva distinta en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a cómo debemos responder frente a las situaciones difíciles o inesperadas que llegan a nuestra vida. El mensaje que escucharemos a continuación se titula Esperanza más allá de la injusticia.
Usted estará de acuerdo conmigo si declaro que sentirse engañado es algo terrible. Por ejemplo, ¿usted ha comprado alguna vez algún auto usado y en pocas semanas se ha dado cuenta de que está en malas condiciones? ¿Quién no ha sido engañado por un vendedor de habla suave y de elegante vestir, no es cierto? ¿Y a quién no se le ha engañado con una campaña publicitaria glamurosa, prometiendo más de lo que podían dar? Este tipo de engaños ocurre con frecuencia y son relativamente fáciles para uno recuperarse de ellos. Pero lo que es más difícil de soportar es cuando el sufrimiento es algo más personal. Por ejemplo, cuando alguien enloda su reputación o inventa algún chisme sobre usted a sus espaldas, o tal vez le dejan sin fondos en su cuenta bancaria, o peor aún, se pone en riesgo su vida. Si usted ha sido tratado de esa forma alguna vez, déjeme decirle algo. Usted está en buena compañía. Tal vez le sorprenda a usted escuchar eso, pero usted se va a enterar el día de hoy de que se encuentra en compañía de alguien más. Sin embargo, en las páginas de la carta de Pedro, la primera de sus cartas, tenemos un recordatorio que es como una rosa informándonos con su fragancia cómo seguir adelante aun cuando sufrimos la pérdida. Debo decirle de antemano que esa no es la forma normal del sistema del mundo. Usted se dará cuenta de esto a medida que leamos las Escrituras de hoy y al escuchar este mensaje. Así que, por favor, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, y vamos a leer los versículos del 13 al 25. Una vez más, primera de Pedro, capítulo 2, comenzando en el versículo 13. Someteos por la causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Permítame leerle este mismo versículo de nuevo. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Sigo leyendo el versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Déjeme decirle que yo no paso una semana de mi vida sin que alguien venga y me cuente de que alguien de alguna forma ha tomado ventaja de ellos, o que han sido víctimas de algún conocido o de algún familiar que se ha aprovechado de ellos. A veces se trata de un tipo de estafa en la cual la persona sin saberlo cae. Pudo haber sido algún proyecto el cual se veía muy bien, pero resultó un fiasco. Ya es suficientemente difícil tratar con todas las emergencias que nos vienen en la vida, tratar con las cosas malas que nos han hecho y las consecuencias que le siguen. Pero a veces es insoportable pasar por ocasiones en las cuales no merecemos el trato que recibimos, pero aún así nos llega con toda su fuerza. Mientras meditaba en la epístola del apóstol Pedro, se me ocurrió pensar que la Biblia, la palabra de Dios, no ignora el hecho de caer víctima de personas sin escrúpulos. Pensemos en algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, David. ¿Quién no recuerda a David? Él no había hecho otra cosa más que matar a un gigante. Llegó a ser tan popular entre el pueblo y sin pedirlo llegó a ser el objeto de la ira del rey Saúl. Él solo había hecho el bien a Saúl. Él había hecho lo que Saúl no estaba dispuesto a hacer. Había peleado contra Goliat. Y no solamente eso, había ganado. Y simplemente por ganar, llegó a ser popular en la nación y el pueblo cantó alabanzas a David diciendo, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Pero ese canto popular hizo que el rey Saúl se volviera contra el joven David con ira y con venganza. Y si mis cálculos son correctos, David estuvo huyendo de Saúl, quien buscaba matarlo, entre unos 10 a 14 años, más de una década. Realmente David no merecía esto. Pero le ocurrió. Otro que me viene a la mente es José, sí, el que adivinaba sueños. Él no pidió ser el favorito de su padre Jacob. Pero Jacob cometió un error al mostrar favoritismo a su hijo menor, José, y a los hermanos. En un momento de completo odio por el joven, lo vendieron a una caravana camino a Egipto, mintieron a su padre, dejaron a José en una cultura completamente distinta, otro idioma. Lo olvidaron y ahí vivió, olvidado, rechazado, y separado para siempre de su familia. Pero José finalmente se recuperó de todo eso y a través de una serie de eventos maravillosos registrados precisamente en los últimos capítulos del libro de Génesis, llegó al lugar en el cual pudo mostrar perdón, un perdón total a sus hermanos que hicieron tanto mal contra él. Y así lo hizo, para gran sorpresa de ellos. José, sí, José fue víctima de sus hermanos. Pensemos en Jacob. Él mismo había estafado a Esaú de su primogenitura. Este es otro ejemplo. Esaú estaba hambriento, habiendo estado de cacería todo el día, y en un momento apresurado e irresponsable, debe admitirse, él entregó su primogenitura y todas las bendiciones que heredaría como hermano mayor de Jacob. Y Jacob se aprovechó de su hermano en un momento de hambre, y vivieron distanciados el uno del otro por muchos años debido a eso. ¿Y qué tal Job? Sí, Job, según las Escrituras, no había hecho nada malo. No había otro hombre más recto que él, de acuerdo a la opinión misma de Dios. Pero el pueblo de los sabeos y los caldeos atacaron su hogar y no solo destruyeron las casas y mataron a sus siervos, sino que Job perdió aún a sus 10 hijos. Piensa en eso, 10 tumbas frescas. Y si usted hubiera vivido en el tiempo de Job, no hubiera podido encontrar causa alguna en contra de él. Muy bien. Algunos de ustedes pueden contar sus propias historias de horror, ¿verdad? Yo entiendo eso. De hecho, yo creo que no hay ninguna persona que me esté escuchando en este momento que no pueda recordar a alguien que se haya aprovechado de él o de ella. Cada uno de nosotros puede recordar por lo menos una ocasión en la cual alguien se aprovechó de nosotros. Y es que la verdad, todos hemos sido víctimas. Y al acordarnos de eso nos vienen sentimientos encontrados. Cuando se nos trata con injusticia, podemos reaccionar de manera natural de 3 formas distintas. Primero, podemos reaccionar en una forma agresiva y echarle la culpa a los demás. Esta reacción no solo nos mueve a enfocarnos en la persona que nos engañó, y llevar un doloroso registro de todos los males que se nos han hecho, sino que además nos impulsa a buscar cómo desquitarnos de alguna manera con esa persona. Esto empieza con una semilla de resentimiento, germina en venganza y crece hasta tener una profunda raíz de amargura que con tenacidad se enreda en nuestro corazón. Tal vez usted haya escuchado de aquel hombre a quien su doctor le dijo lo siguiente: "Lo lamento, señor López, usted ha adquirido la rabia". Y el hombre de inmediato sacó lápiz y papel y comenzó a escribir. El doctor pensó: ha de estar escribiendo su testamento. Entonces el doctor le dijo: "Hombre, escúcheme, eso no significa que usted se vaya a morir". A lo que el hombre respondió: "No, yo sé. Lo que pasa es que estoy haciendo una lista de las personas a las cuales quiero morder". Nosotros también tendemos a hacer eso cuando buscamos oportunidad para vengarnos. Hacemos nuestra lista. Quizá algunos de ustedes que me están escuchando en este momento estén haciendo su lista mental acerca de las personas que quisieran morder, ¿verdad? Y lo hacen de una manera tan sutil en su pensamiento que ni siquiera se dan cuenta de ello. La segunda reacción. Podemos reaccionar en forma pasiva y dedicarnos a sentir lástima por nosotros mismos. Nos dedicamos a lamentarnos o a sentir compasión por nosotros mismos, a contarle nuestras quejas a quien quiera que nos brinde un oído amable. Pero cuando nos quedamos atascados por demasiado tiempo en el lodo del abatimiento, nos deprimimos y quedamos paralizados. La lástima que uno siente por uno mismo finalmente nos destruye. Una historia que me encanta tiene que ver con los soldados de la Guerra de Corea, quienes contrataron a un coreano para ser su cocinero y limpiar la casa. Y estos soldados pasaban el tiempo haciéndole bromas y jugando con este pobre coreano. Ellos ponían vaselina en los prendedores de la estufa y en los mangos de los sartenes, de manera que cuando él prendía la estufa en la mañana, se llenaba los dedos con la grasa. También ponían baldes de agua sobre la puerta, de manera que cuando el pobre criado entraba a la cocina, la cubeta de agua le caía encima. También clavaban sus zapatos al suelo, así que este pobre hombre se levantaba en la mañana, se ponía sus zapatos y amarraba sus agujetas. El hombre no se podía mover. Finalmente, uno de ellos, sintiéndose culpable por lo que le estaban haciendo a este criado, convenció al resto del grupo de que lo dejaran en paz y que dejaran de hacer bromas al pobre coreano. Y en una ocasión, durante la cena de Navidad, ellos lo llamaron y le dijeron: "¿Sabes qué? Lo sentimos mucho. Ya nunca más volveremos a hacerte ninguna broma". A lo que el coreano respondió: "¿No más grasa en la cocina? No, no más grasa en la cocina. ¿No más agua en la puerta? No, no más agua en la puerta. ¿No más zapatos clavados en el piso? No, tampoco. Muy bien, no más escupirle en la sopa". Cuando usted se encuentra en una actitud de pasividad, usted bien puede escupir en la sopa de los demás. Una tercera reacción. Podemos reaccionar con un patrón de espera y relegar los sentimientos a un segundo o tercer plano. Este es el síndrome de dejar para mañana lo que debo resolver hoy. Mediante este síndrome, dejamos que todo asunto se caliente a fuego lento. Por encima todo parece estar en calma, pero por debajo de la superficie, nuestros sentimientos hierven. Esta actitud de no lidiar con el problema abiertamente solo conduce a la duda y a la desilusión. Muy bien, entretejida entre las páginas de la primera carta de Pedro, hay un recordatorio dulce que nos ayuda a evitar la amargura y nos anima a seguir avanzando cuando se nos haya lastimado injustamente. Al estudiar estas páginas, seguramente usted no encontrará señales de alguna de las tres reacciones que acabo de describirle hace unos momentos. Pero si estudiamos con atención, vamos a descubrir la forma en cómo debemos reaccionar frente al tratamiento injusto de otras personas. Pedro escribe en la última parte del segundo capítulo de su carta palabras de gran sabiduría y de consejo. Si usted no está familiarizado con esta sección, va a quedar asombrado porque usted no escuchará el consejo de la mayoría de los consejeros de hoy día, de la mayoría de los predicadores y ciertamente de la mayoría de sus amigos a quienes usted consulta cuando se encuentra en situaciones difíciles. La clave se encuentra en una palabra aquí en el capítulo 2, en el versículo 13: someteos. El simplemente pronunciar esta palabra provoca sentimientos encontrados en usted, ¿verdad? Permítame darle un trasfondo histórico de lo que estaba ocurriendo en el momento que el apóstol escribe esta carta. Aquí tenemos a cristianos quienes estaban esparcidos por varias regiones. Ellos son mencionados en el primer versículo del capítulo 1. Estaban esparcidos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 regiones diferentes. Ellos estaban lejos de su casa. Habían sido arrojados de sus hogares. La persecución injusta había venido de un gobernante completamente desquiciado llamado Nerón. Los cuerpos de sus amigos habían sido expuestos en el Coliseo Romano. Y lo mismo ocurría una y otra vez. Él le había quitado la vida a muchos y esto continuaría. Así que es apropiado que Pedro hable del tratamiento injusto que ellos estaban recibiendo. Estos creyentes eran el blanco del maltrato por parte del gobierno y de sus vecinos. La gente que era notoria por su crueldad tenía los rostros de los cristianos como blanco. Y el apóstol Pedro le describe a estas personas y tiene la osadía de decirles, someteos. En ninguna parte de la Escritura leemos que es promovida la anarquía. En ninguna parte de las Escrituras se promueve la insurrección en contra del gobierno. Antes de que usted me escriba y me recuerde del libro de Hechos, estoy hablando de una insurrección contra el gobierno en general, derrocando a un gobierno completo. Sí, como veremos, hay ocasiones en las cuales uno debe estar firme en su terreno como cristiano. Hay ocasiones en que usted debe estar firme y desobedecer la ley que está por debajo de la ley de Dios. Pero, interesantemente, en ninguna sección de la epístola de Pedro o en ninguna parte de la Escritura se anima al derrocamiento de un gobierno, como en este caso el gobierno romano. Por el contrario, Jesús dijo, «Dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que pertenece a Dios». El orden aquí es interesante, ¿cierto? Aún el apóstol Pablo nos exhorta a orar por aquellos quienes están en autoridad sobre nosotros. Y Pablo escribió eso cuando había emperadores en el trono quienes despreciaban el nombre de Cristo. Por ejemplo, él dijo en la carta a Timoteo, «Oren por aquellos en autoridad sobre ustedes, por reyes y por todos los que están en autoridad». Y el apóstol Pedro dice, como vamos a explicar en este mensaje, «Someteos». Si usted tiene a la mano algún lápiz o pluma para escribir, quiero que encierre en un círculo esa palabra que se encuentra en el versículo 13, la cual es más que nada un mandamiento, someteos. Someteos por causa del Señor. Y luego el apóstol Pedro describe en el capítulo 2, versículo 18, y de nuevo ponga por favor un círculo sobre esta palabra, estad sujetos. Esa palabra tiene la misma raíz que la palabra traducida someteos en el capítulo 13. Y si usted va al capítulo 3, versículo 1, ponga otra vez otro círculo en la palabra sujetas. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Capítulo 3, versículo 5, encontramos algo más. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahí tenemos la palabra de nuevo. Pedro continúa hablando de lo mismo hasta el versículo 22, al final del capítulo 3. Él habla acerca del Señor Jesucristo, diciendo lo siguiente. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Aquí vemos la misma raíz griega de la palabra traducida para someteos. La palabra griega es upotazo. Está compuesta de dos palabras que son tazo, que significa designar, ordenar, arreglar algo. Y el prefijo upo significa bajo de. Así que la palabra significa ponerse a sí mismo bajo la autoridad de otro. Así que claramente tenemos una buena traducción. Someteos, someterse o subordinarse a alguien. Esa es la raíz de la palabra. No se puede tergiversar para que diga algo distinto. No podemos deshacernos del mandamiento de someternos. Y estoy convencido en mi corazón de que si entendemos bien lo que significa la sumisión, nos iría mejor en la vida. Pero es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Decimos, yo no quiero someterme. No, yo no quiero rendirme. Yo no voy a dejar que ellos me ganen. No, yo no me voy a dejar. Así que vivimos como personas ásperas, siempre a la defensiva. Permítame aclararle una cosa, porque puedo imaginarme que algunos de ustedes estén pensando, ay, si usted solo supiera. Muy bien, veamos el versículo 13 de nuevo en el capítulo 2. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados de Dios para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Usted no necesita que yo le dé mucha explicación para este versículo, ¿verdad? Usted entiende el idioma castellano. Dice lo mismo en el original griego. No hay nada que yo pueda añadir aquí. Nuestro problema no es que no entendamos lo que dice. Nuestro problema es que no hacemos lo que dice, ¿verdad? Pedro dice entonces la razón para poder sujetarnos, y es esta, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Puede ver aquí la palabra enmudecer? Dice, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la palabra que significa poner un bozal. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, Pablo dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Esa es la misma raíz de la palabra traducida aquí para enmudecer. En aquellos tiempos se esparcían rumores llenos de prejuicios en contra de los cristianos. Ellos son de una secta secreta, ten cuidado. Oh, no, son miembros de otro reino. No, mira, siguen a otro señor. Uy, cuidado, tienen planes de derrocar al gobierno. Y así se decían tantas cosas de ellos. Ellos eran el blanco de este tipo de rumores calumniantes. Por eso Pedro dice, sometiéndose, haciendo lo que es correcto delante de Dios, ustedes van a callar las bocas de aquellos que están esparciendo esos rumores. Hablemos de esto a la luz de los días que vivimos, porque no estamos viviendo nosotros en Roma como lo estaban haciendo estos primeros cristianos. Aquí en nuestra actualidad no tenemos a un Nerón en el trono, bueno, al menos no todavía. Las autoridades civiles tienen responsabilidades. Vivimos en una ciudad. Hemos edificado una iglesia en esta ciudad donde hay autoridades civiles que tienen derechos que deben ser reconocidos y obedecidos. Pero ellos no tienen derecho a decirnos qué debemos predicar o qué debemos enseñar o qué filosofía debemos adoptar como iglesia. Si ellos intentan hacer eso, han ido demasiado lejos. Si ellos hacen eso, nos rebelamos, porque hay una ley superior a la ley de ellos cuando se trata de la declaración de la verdad. Sin embargo, ellos tienen el derecho a decirnos, en este local, ustedes pueden poner 150 personas y nada más. Y nuestro derecho, y es sabio hacerlo, es ajustarnos a ese mandato. Debemos poner la cantidad de personas establecida por esas autoridades civiles. Por ejemplo, el Departamento de Bomberos dice que no debemos poner sillas que sean fijas en un auditorio del tamaño de este en el que nos encontramos. El hacer eso sería rebelarnos en contra de esta autoridad y debemos cooperar con ellos. Debemos someternos a la autoridad de aquellos que están en el gobierno. Eso ayuda a silenciar los rumores de que somos un grupo de rebeldes o de que estamos planeando una insurrección. No ganamos nada con rebelarnos en contra de autoridades civiles. De hecho, perderemos lo que hemos alcanzado con la libertad de nuestros derechos individuales. Note ahora dos frases en estos dos versículos, aquí en el versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y el versículo 16 dice, sino empleadla como siervos de Dios. Es muy importante que tengamos la perspectiva correcta. No nos sometemos necesariamente porque estamos de acuerdo. No nos sometemos porque podamos apoyar las reglas, los códigos, las normas. En ocasiones estas pueden parecer difíciles de aceptar y muy restrictivas. Obedecemos porque es la voluntad de Dios y porque somos siervos de Dios. El principio surge a la superficie. Yo tengo el principio subrayado aquí en el versículo 16, fíjese. Pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. ¿Le suena familiar esto? Claro. Es posible utilizar o abusar de la gracia de una manera que nuestra libertad sea una excusa para la maldad. Eso no es sabio. Pedro dice lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos. De hecho, Pedro nos da 5 mandamientos seguidos y junto con estos mandamientos se encuentra el principio. ¿Puede ver usted los mandamientos? Déjeme que se los lea. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y hay otros mandamientos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Debemos siempre estar conscientes de nuestra tentación de abusar de la libertad que tenemos en Cristo. La palabra pretexto pinta un cuadro muy vívido de alguien que pone una tela sobre algo para tratar de taparla. Es decir, el mensaje es que debemos evitar extender el cómodo ropaje de la libertad con la intención de ocultar nuestra propia maldad. No debemos hacer eso.
Hay sabiduría y fortaleza en las palabras del apóstol Pedro. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje: Esperanza más allá de la injusticia. Recuerda que el pastor Carlos ha preparado bosquejos para cada mensaje para ayudarle a tomar notas al escuchar el programa de cada día. El bosquejo lo puede descargar en visionparavivir.org. ¿Cómo está usted escuchando este mensaje? ¿Lo oyó a través de la radio en su hogar o su automóvil, o a través de su dispositivo en la aplicación del ministerio? Así como usted, hay muchos alrededor del mundo que disfrutan de las enseñanzas del pastor Carlos en Visión para Vivir y comparten sus testimonios con nosotros. Por ejemplo, Mariana nos comparte que este programa le ayuda en su crecimiento espiritual. O Janet dice que su fe fue fortalecida al escuchar el programa de hoy. Estas vidas son un gran ejemplo de lo que Dios hace por medio de su palabra a través de Visión para Vivir. Y es gracias a usted que podemos compartir enseñanza bíblica práctica por este medio. Si desea ayudar impactando vidas en su comunidad, su país o en el mundo hispanohablante, háganos llegar su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433. Y si desea donar electrónicamente, la aplicación móvil del ministerio o nuestra página web visionparavivir.org siempre están disponibles. La próxima semana el pastor Carlos continuará con Esperanza más allá de la injusticia, aquí en Visión para Vivir. Que Dios le bendiga.
El mensaje anterior, Esperanza más allá de la injusticia, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.